El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 8 de abril del año 2025. Juega el América Copa Suramericana. Hay dos partidos en cuartos de final de Champions. Y tendremos también muchas noticias sobre los equipos colombianos y la información general. Nos pueden escribir a nuestro correo elpulso@caracol.com.co y nos pueden ver en el canal 1, en Red Más Noticias y en YouTube. La frase del día: la bondad que se presume no es bondad, es teatro. Proverbio oriental. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César. Saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Me gustó su frase.
Sí, está buena,
está
¿no?
Está buena, está buena.
Y es eso cuando uno dice, no es que yo le ayude a fulanito y le ayudo y le ayudo y a esto. Y a... No, eso no. Cuando uno ayuda, no cuenta.
Sí.
Porque si cuenta, es teatro.
Muy bien. Bueno, como teatro, pero este sí del bueno, esperamos sea hoy el partido o los partidos de UEFA Champions League. Empezando por el Bayern Múnich, Inter y... siguiendo por uno que tenemos aquí en el fenómeno del fútbol entre el Arsenal y el Madrid.
¿Tenemos pollita o no?
No hemos hecho polla.
Vamos a hacer polla.
¿De una vez?
Ya están las formaciones de los dos equipos.
Sí, señor.
¿Quiere que nos vamos de una con formaciones?
Hágale con la del Arsenal, que usted le va al Arsenal y yo voy con la del Madrid.
A ver, hagamos la polla primero.
Bueno, empiece. Arsenal-Madrid, es en Londres.
Gana Arsenal.
Empate. Y en Alemania, Bayern Múnich contra el Inter. Yo me voy con el Bayern Múnich.
Yo también me voy con el Bayern Múnich, que hasta ahora es el equipo...
Métale candelita, métale un empate.
No, pero no me voy a dejar influenciar por usted. Ya me he dejado influenciar...
¿Cómo vamos?
Con su chimichunga, vamos empatados.
En tablas.
Sí, pero ya su chimichunga no más. El Bayern es el mejor equipo de la Champions en cuanto a rendimiento hasta ahora, en 12 partidos disputados. Recordemos que estamos en la fase de cuartos de final, partidos de ida, ya se jugó la fase previa y se jugó la fase de octavos de final. El Arsenal, con raya, español en la portería, Timber, el holandés marcando la derecha, Lewis Skelly, el inglés, marcando el sector izquierdo, jugador muy joven, Saliba y Kiwur, que reemplaza a Magalhaes, que lamentablemente se lesionó, y es la baja más grande que tiene el Arsenal. En el medio van Partey, Rice, Odegaard, y adelante Saka, el español, Mikel Merino, que se ha acomodado bien a la posición de centro delantero funcional, y por el sector izquierdo Gabriel Martinelli, juega con extremos con perfil cambiado, y el Arsenal, vamos a ver si por fin logra un resultado bueno para... la Liga de Campeones.
Por su parte, el 11 titular del Real Madrid tiene a Courtois en la puerta, Valverde, Rüdiger, Asensio y Alaba. Valverde, entonces, según como nos lo muestra la gráfica del Real Madrid y la gran mayoría de los periódicos, entre ellos AS en España, lo muestran como lateral por el costado derecho.
Después, se había dicho que Lucas Vázquez iba a ser el lateral, pero al final el técnico se decidió por Federico Valverde.
Después tendrá a Camavinga en la mitad de la cancha número 6, con el número 10, el gran Luka Modric, y con el número 5.
39 años Modric, y jugando partidos de altísimo nivel.
Y con el número 5, Bellingham, y más adelante, Vinicius Jr., Rodrigo y Kylian Mbappé. Le preguntaron a Kylian Mbappé esta semana, ¿Balón de Oro o Champions? Y respondió, Champions con el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. ¿Le cree? Él igual también va a querer el Balón de Oro, claramente.
Yo la verdad es que no le creo a los futbolistas que digan prefiero la Champions que el Balón de Oro.
Que prefieren algo
colectivo y no individual. Todos dicen, yo lo importante no es que haga el gol, sino que lo haga para que el equipo gane. Pero en el fondo, el ser humano tiene una dosis de egoísmo y de individualismo que uno no puede negar. ¿Usted qué preferiría, Champions o Balón de Oro?
Usted, mire, le digo una cosa, César. A mí me han preguntado mucho, no sé si usted no se la pueden preguntar porque usted ya la tiene. Aquí hay una pregunta que se hace muy famosa y se la podemos hacer a la gente. ¿Qué prefiere? ¿Una Copa Libertadores con el equipo de sus amores o un Mundial de Fútbol con la Selección Nacional? La gran mayoría de la gente dice Copa Libertadores con el equipo de mis amores.
Sobre todo en países como Brasil y como Argentina. Yo no sé si en Colombia tanto.
No, hágale,
ahora,
verá.
Ahora, yo le digo, yo prefiero ser campeón del mundo con la selección de mi país.
Bueno, pero además usted ya tiene la Libertadores.
Con sí, el sí, Caldas. Pero si me ponen a escoger entre uno u otro, yo prefiero ser campeón la del
gran
mundo,
mayoría,
que es mucho más a nivel de selecciones que la Copa Libertadores.
Pero haga el ejercicio un día en sus redes.
Sí, sí,
la gran mayoría elige. No lo sé. Libertadores con Millonarios, Libertadores con Medellín, Libertadores con Junior. Yo prefiero el título mundial con la Selección Colombia.
Yo también. Pero usted le pregunta a los argentinos, olvídense de la Selección Argentina.
El club.
Y a los brasileños también. No, bueno, ya vamos a hablar de América. Déjeme, le comienzo.
Hay muchos lesionados en el Bayern Múnich. ¿No quiere hacer un cambiecito ahí? ¿No quiere irse con el equipo?
No, tranquilo. Es que los lesionados del Bayern vienen desde hace rato ya. Mire, Juan Felipe.
Costi.
La International Board,
dice Andrés Beltrán, las dos, qué conformismo, por Dios. Ah, no, pues yo también quisiera.
Ah, no, los colombianos somos de una galosidad. Aquí somos subcampeones de la Copa América y no nos sirve.
Ahora.
No, eso es muy malo, como dice el señor Arce y el señor Rueda.
Ahora, don Andrés Beltrán, que es hincha de Santa Fe. Yo creo que, por ejemplo, usted, que no tiene la Libertadores, hincha de Santa Fe, y yo, que no tengo la Libertadores, hincha del Medellín, creo que no tendremos ni la una ni la otra.
Mejor dicho, si al Medellín le dan la Copa Suramericana que tienen los de Santa Fe, estaría pero bailando en una pata. Por favor, es que tenemos
mire
muy
todos
poquito.
Libertadores, mire todo. Juan David dice claro, Libertadores, Andrés Beltrán claro, Libertadores, Wilmar Casa Libertadores,
claro,
Andrés
Felipe Fernández Libertadores. Por el equipo del alma
Mauricio
es insuperable.
Aponte. Ah, Mauricio Aponte dice Mundial con Colombia, John Leiva, Mundialito y así celebramos todos.
Sí,
Mundialito de clubes, sí, porque sí. Para cara ya hay que ser campeón de la Copa Libertadores.
Bueno, mire, la International Board autorizó a la FIFA para que los árbitros utilicen cámara en el Campeonato Mundial de Clubes, que se hará en los Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, un mes en Mundial de Clubes con 32 selecciones. ¿Cómo van a ser las cámaras de los árbitros? En el apuntador, en la oreja, va la cámara, no en el pecho, como se hicieron algunas pruebas inicialmente. Lo estamos viendo para quienes nos ven en televisión.
El apuntador es el bichito.
El apuntador es el bichito de la comunicación.
Que nos ven a nosotros, incluso también los, sí, los periodistas.
El pinganillo, como dicen los españoles.
En la orejita.
Para los ciclistas.
Por donde nos hablan.
Por donde nos hablan. Por ejemplo, yo tenemos apuntador. A mí no se me nota porque.
Claro, por ejemplo, el apuntador es cuando Edgar López empieza a la 1:40 a decirme, ya, entreguen. Esa, por
sí,
ahí
se acabó, dejen para mañana.
Eso, por ahí.
Más o menos la misma historia. Entonces, ahí ustedes ven que en la oreja hay una cámara muy pequeña que capta el sonido y la imagen. ¿A usted le gusta el aporte tecnológico o no?
Sí, me parece extraordinario.
A mí también me parece extraordinario y eso va a arreglar un montón de problemas y va a alejar a los jugadores de los insultos, de los reclamos airados y sobre todo de las groserías. Ahora no nos digan santurrones, pero en el fútbol eso no debería existir. Pero bueno.
Sí, totalmente
pasa,
de acuerdo.
Pasa,
totalmente
pasa.
De acuerdo. Bueno,
América.
El Inter, espéreme, que el Inter ya sacó también su nómina titular.
A ver.
Sommer, buen arquero. Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Varela, Calhanoglu.
Ese Varela es jugadorazo.
Kitarian, Carlos, Thuram y Lautaro. Esos son los 11 titulares del Inter de Milán. Mientras que el Bayern Múnich tendrá a Urbig, a Minjae, a Kimmich, a Goretzka, a Harry Kane, a Sané, a Dyer, Olise, Guerreiro, Laimer y Stanisic.
Bueno, le quiero decir una cosa para el tema de la polla. No, le quiero decir una cosa. En el Real Madrid no están Carvajal, que hace rato se lesionó, ligamento cruzado, Ceballos y Tchouaméni.
Sí.
Y en el Arsenal las ausencias son notables. Primero, Tomiyasu, el marcador izquierdo, que era titular de Arteta. Calafiori, el marcador central de Italia, que se lesionó con Italia recientemente en partido de selección. Gabriel Jesús, que tiene lesión de cruzado y que para el esquema de Arteta, que es de aumentar la extensión de la presión arriba, era fundamental. Lamentablemente hace rato no juega. Gabriel Magaláes, jugador trascendental. Lo que ha mejorado Gabriel Magaláes, lo que mejoró con Arteta fue sensacional. Havertz, el centro delantero, y Sterling, el que era del Manchester City, que no ha podido tampoco consolidarse en el Arsenal. Es muy difícil con Saka y con Martinelli. O sea que le estoy dando ventaja larga con el tema de los lesionados del Arsenal.
Oiga, me envió don Alexis una frase para, no sé si ir en contra de la suya o qué.
A ver.
La humildad es una virtud que deja de serlo cuando reconoces que la tienes.
Sí, de acuerdo. ¿Quién se la manda?
Alexis.
Eso es cierto. Cuando uno dice, yo soy humilde,
es que
está
no
dejando
eres.
De serlo.
Es que no lo eres.
Está dejando de serlo. ¿Usted es humilde?
No. No caí.
Bueno, América. Hace 16 partidos que los brasileños no pierden en Colombia. 10 partidos de Copa Libertadores, 6 partidos de Copa Suramericana, con el último de Fluminense en Manizales, que es el que le corresponde al América de Cali. Va a enfrentar al segundo equipo más grande de Brasil, después de Flamengo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Corinthians.
¿Estamos sí, de acuerdo?
¿Más que Sao Paulo?
Sí, más que Sao Paulo.
Bueno, está bien. Sí, sí.
Por hinchas, por historia. Lo de Corinthians es impresionante, lo que pasa es que tiene un infortunio grande. Ya vamos a hablar un poquitico de las hinchadas y de los títulos.
La máxima figura en la historia de Corinthians, ¿quién es?
Uy, muchas. Pero la máxima, hombre, a propósito.
Voy a buscar porque la verdad.
Se murió Manga. 88 años de edad. Arquero, figura del Botafogo. Figurón en Botafogo. Pero después se fue a Nacional de Montevideo y en Nacional de Montevideo lo ganó todo. Tenía 88 años. Hizo alguna vez un gol de campo a campo y a los 88 años, lamentablemente, falleció. Bueno, figuras de Corinthians. A ver, ¿cuál tiene usted?
No, pues yo tengo la máxima figura mía, que es Freddy Rincón, que fue figura en Corinthians.
Fue super figura
fue
en Corinthians.
Fue super hiper mega figura.
¿Usted sabe cuánto se ganaba Rincón en Corinthians?
No sé.
Se ganaba $1,800,000 hace casi 20 años. Casi 20 años. $1,800,000.
Sería una...
En esa época pudo ser Freddy Rincón uno de los tres mejores jugadores pagos en el fútbol suramericano.
Era el capitán,
era
¿no?
Súper estrella. Era capitán y después Oglobo, cuando se retira, lo convoca para integrar el panel de comentaristas en Campeonato Mundial de Sudáfrica, por ejemplo.
Mire, aquí un paréntesis, César, porque tiene razón en algo Luis Arturo Henao. Me está escribiendo y dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿A qué le sirve el árbitro? Puede que en el momento no le sirva de nada al árbitro, porque obviamente el árbitro pues que no va a estar viendo las imágenes. El tema de la camarita ahí es que si un jugador dice algo, está la prueba. Y eso de entrada va a cohibir a los jugadores a decir cosas que van a quedar grabadas en audio y en video, ¿o no?
Claro, y además los jugadores,
buenísimo.
Los jugadores se van a frenar. Los jugadores...
Claro, usted ve una camarita ahí, usted... los que vivimos en la autopista para adelante, que ya no sabemos dónde están las cámaras, César, usted ve a la gente pasar, volada, y a 300 metros de donde está la cámara...
De acuerdo.
Reducimos, porque yo lo hago, reducimos la velocidad.
No, y además sirve para otra cosa, para saber cómo son las decisiones del árbitro. Si bien los jugadores tienen una incidencia en el tema, y se va a poder reducir un poco cualquier intento de agresión verbal... también va a servir para el tema de los árbitros. Es que no es solo de ida, es de ida y vuelta. Hay árbitros que insultan a los jugadores, árbitros agrandados, árbitros que a veces cometen errores graves y van a quedar registrados
claro,
en cámara.
Claro, todo queda ahí.
O sea que yo
todo
creo que me parece que funciona, ¿o no?
Bueno, mire, ya, volviendo a Corinthians. César, yo creo que Sócrates puede ser la máxima figura.
Yo también creo.
Estoy leyendo aquí el top 10 histórico de goleadores. Dice Claudio, Baltasar, Teleco, Neco, Marcelinho Carioca, ¿se acuerda del bajitico?
Pero por favor, gran jugador y bueno también.
Servilio, Luisinho, no sé si este Luisinho es el mismo que me estoy imaginando. Uy, un 9
sí, el centro delantero que era tronco.
De selección.
Que era torpe de selección, sí. Pero la metía.
Flavio, Sócrates y Paulo. Tiene en su haber, pasaron, o en su historia, 4 colombianos. Freddy Rincón, el mejor de todos. Steven Mendoza, Víctor Cantillo, que le fue muy mal, y Johnny González, que tampoco sonó mucho en Corinthians.
El único que triunfó fue Rincón.
Argentinos, Carlos Tevez, Javier Mascherano, entre los nombres más importantes. ¿Quién veo así también como nombre? No, son como los dos más importantes. ¿Ellos pasaron de Corinthians al West Ham United o del West Ham United al Corinthians?
No, al revés. De Brasil a
Inglaterra.
A Inglaterra. Mire, le doy el número de hinchas... de acuerdo a la Confederación Brasileña de Fútbol, dato del 2023. Flamengo, 46.9 millones. Ellos dicen que son el club con más hinchada del mundo y hablan de más de 100 millones en todo el planeta. Corinthians, 30.4 millones. Sao Paulo, 21.2, menos de la mitad de Flamengo. Palmeiras, 16.5, Vasco da Gama, 13 millones y Cruzeiro, 13 millones. En lo que tiene que ver a los títulos, Flamengo es el equipo más ganador del torneo Carioca con 39 títulos, Fluminense 33, Vasco 24 y Botafogo 21. En el Paulista, por supuesto que gana Corinthians con 30 títulos, seguido de Palmeiras con 26, Santos y Sao Paulo con 22. Los paulistas son los de Sao Paulo, los cariocas son los de Río de Janeiro. En el torneo gaucho internacional de Porto Alegre, que enfrenta al Atlético Nacional, en Copa Libertadores tiene 46 títulos y Gremios 43. Y en el campeonato mineiro, el Atlético Mineiro tiene 50 títulos y Cruzeiro 38 títulos.
Para ir a la pausa, don Jason nos recuerda, claro, Ronaldo Nazario se retira del fútbol activo en el Corinthians.
Pero no trascendió.
En un partido aquí en la ciudad de Ibagué y esa camiseta la tiene Wilder Medina.
La de, sí, la tiene.
Dice que le han ofrecido un poco de plata y él no la ha querido vender. Yo también la guardaría, a menos de que uno pues necesite la plática. Desde Medellín me dicen dos cosas. La primera, eso de las cámaras de los árbitros es como cuando usted pone cámaras en su casa. De acuerdo, se ve absolutamente todo.
Sirve.
Y además,
dice, ahora, no la ponga en la habitación del hijo de la hija.
Y además dicen,
cuando invitan a la novia.
No, y en el baño ni nada eso. ¿El ensayo es en el Mundial de Fútbol 2026 o en el Mundial de Clubes 2025?
No, 2025, sí, ahorita, en junio.
Y desde Útica me escribe mi tío Samuel y me dice, oiga, le van a poner partes por decir que corre en la autopista. No, pues yo tampoco sé corra mucho, pero hay zonas donde no se puede pasar de 50 y ahí es
no, hay cualquier cantidad de cámaras y no se puede pasar
de
40.
Mire, de aquí para allá, si no estoy mal, desde las 100 hasta las 185, son 5 cámaras.
Muy bien. Ahora, el problema es que usted pone Waze y se las anuncia.
¿Y cuál es el problema?
No, ninguno, que se va despacito como tiene que ir despacito. Mira, don Gabriel Meluc, un abrazo para él. Muy buena la columna de ayer en el periódico El Tiempo de Gabriel Meluc. Dice, me manda una frase de Fontana Rosa. Rosario Central es como mi madre. Él era hincha de Rosario. La selección como una tía. A la tía uno la respeta, pero la vieja sí, es está bien. La vieja.
Está bien.
Gracias, don Meluc. Ya seguimos. Marino Velázquez desde Boston dice que gana el Real Madrid al Arsenal 3-1. Nos escribe Ángel Alberto Amaya Rojas desde Convención en Norte de Santander. Dice que nunca lo leemos. Lo estamos leyendo, don Ángel Alberto Amaya Rojas. Dice, ¿cuál es la racha de un futbolista colombiano marcando goles de manera consecutiva? Él habla de Jamie Vardy, de Leicester, campeón de la Liga Premier. ¿Se acuerda de ese jugador?
Sí, claro, Jamie Vardy, sí.
Marcó 11 goles de manera consecutiva, pero le tengo el dato mundial. El dato mundial es de Serge Mansghetti del Valenciennes en Francia. 13 partidos marcando goles consecutivamente. Y colombianos...
¿El jugador ya no está activo?
No.
¿Y el que usted acaba de leer?
No, estoy hablando del año 62-63.
No, es que pensé que lo iba a meter usted en la racha esta de invictos que tiene.
No, mi invicto que ayer no se lo di, hoy lo tengo, ya se lo doy.
Pobrecito.
Mire, y por Colombia, Duván Zapata estuvo 8 partidos consecutivos marcando con el Atalanta el 3 de diciembre del 2018 y el 27 de enero del 2019. Lamentablemente con la selección
es
Colombia no pudo marcar.
Pero esa es increíble.
En un momento de Duván Zapata... que era el mejor.
No, César.
Yo diría que salvo Falcao de cualquier 9 en la historia del fútbol europeo, colombiano.
No sé, porque lo de Vaca fue muy grande. Es que Vaca fue campeón varias veces de la Europa League. Vaca triunfó en Sevilla, triunfó en el Milan.
Metámoslos a los dos, Vaca y Duván Zapata.
A Jackson le costó.
Pero es que Duván, no le fue bien ¿usted sabe cuánto crecieron por Duván y no lo vendió el Atalanta?
Es que mire, César,
60 millones de euros.
Nosotros tuvimos una época de delanteros brillando en grandes equipos y en grandes ligas. Un momento impresionante. Y a Reinaldo Rueda le tocó en su selección rumbo a Qatar 2022... un momento en el que también estos jugadores venían bien. ¿Qué es lo que a mí
Muriel me preocupa? Era suplente, entraba y la metía.
A mí lo que me preocupa ahora de la selección es eso, César, porque si usted dijera, no, Es que la selección anda mal, pero es que también usted ve a tal jugador en tal equipo mal, a este. Salen de la selección y van y hacen goles. Hace gol Ríos, hace gol Daniel Muñoz, hace gol James, hace gol Borré, hace gol Durán, hacen gol todos. Son figuras todos, son titulares todos y vienen a la selección.
Claro, por eso uno no los puede cambiar cada 45 minutos como lo hacía en su momento Reinaldo, buscando soluciones, buscando alternativas, sino hay que darle confianza, me parece a mí, a los jugadores. Oiga, un detalle en el tema de los goleadores.
Estamos creando una cultura aquí.
¿Cuál?
Juan David le dice: señor César, hágame un favor, hable del invicto del Barcelona, gracias, hincha del Madrid.
No, le invito, he hablado del invicto del Barcelona.
Pero con más énfasis, es que cuando usted se lo interioriza, usted lo hace como
Szczęsny,
suyo.
El arquero del Barcelona, desde que llegó al Barcelona, ese es el invicto que les quería compartir hoy, van 20 partidos y no ha perdido nunca con el Barcelona, desde el año pasado. 20 partidos y lleva 10 sacando el arco en cero. Me voy a montar en el invicto de Szczęsny y lógicamente en el invicto del Barcelona. Mire, Germán Morantes... dice que no está de acuerdo con la gente, menciona a algunos periodistas que dicen que Santa Fe le regaló los partidos a Nacional para que Millonarios fuera eliminado. Uno realmente no lo puede decir así, pero fue una mala competencia la de Santa Fe el año anterior. Manuel Campo, mi comentario es que no demora mucho en que algunos comentaristas, como don Juan Felipe Cadavid, salgan a decir que hay que cambiar el reglamento del fútbol porque no es posible que un equipo como el Junior, que juega tan mal, esté de líder en la tabla de posiciones. Yo le he dicho a él,
pero no está líder.
Yo se lo hago con cariño,
pero no está líder.
Le digo, mire, eso no depende de si el torneo es cortico o es largo.
No está líder.
El torneo cortico es difícil y el largo es difícil. Lo que pasa es que en el largo, un equipo con más nómina tiene más posibilidades de ganar, pero gane uno cortico, a ver...
César. La regularidad de nuestro campo, nuestra irregularidad en Colombia tiene mucho que ver con cómo es el torneo nuestro. Es que nuestro torneo se sabe que es meta hacia los ocho y ya está.
Sí,
ahora, que lo hace emotivo.
Pero gane los
emotivo.
Ocho. Gane los
que
ocho.
Lo hace, sí, tendrá
para ganar
su
dificultad.
César, yo nunca he dicho que no es difícil. Seguramente tiene su dificultad. Lo que pasa es que no premia la regularidad. Tan es así que Millonarios y Junior, hoy 1 y 2 en la tabla de posiciones, hace tres fechas, el grito del hincha era fuera Farías, fuera David González. Y hoy son 1-2 en la tabla de posiciones.
Ahora, jugaban mal los dos equipos. Jugaba mal Junior, a Junior le rinde, y jugaba muy mal Millonarios, muy mal. Y jugaba con los de siempre, que no estaban en ritmo, que no estaban en nivel. Se equivocaba David González, hoy puso los pelados y el tema... ha cambiado radicalmente.
Ahora, cambiar el reglamento para eso no es imposible. ¿Eso alguna vez lo dijo Bielsa?
Sí.
En una conferencia de prensa, él era técnico del Athletic Club de Bilbao, en épocas donde perdió la final con Falcao y el Atlético de Madrid. No creo que haya sido ese partido. Es más, no sé si fue después de ese partido. Él habló del merecimiento y puso un ejemplo ahí de su barrio y de alguien que compraba un carro y otro que se lo ganaba en una rifa y el merecimiento y no sé qué. Y él decía que el fútbol sí debía premiar el mérito. Pero pues eso sí ya es muy difícil.
No.
Eso sí ya
pero
es
además,
una locura.
Una de las emociones del fútbol es eso.
De acuerdo.
Dinámica de lo impensado.
De acuerdo,
que un equipo que no tenga una gran nómina pueda ganarle a un equipo con muy buena nómina.
Sí, de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. Obviamente ya después, en el análisis, a nosotros sí nos toca ir un poquito más allá del simple resultado. Pero, pues el punto es el punto. El triunfo es el triunfo y los goles son los goles.
De acuerdo. A ver... antes de meternos a fondo en el tema de América y de la posible formación contra Corinthians, un médico, Alejandro Aponte, médico especialista en medicina de emergencias, se llama Darío Alejandro Aponte Rodríguez, me acuerdo de don Eduardo Aponte Rodríguez, hace poquito hablé con él, está en Nueva York, una de las voces más lindas que ha tenido este país. Dice que, lamentando mucho lo de Jorge Bolaño, vale la pena hacer una claridad en el sector periodismo y en la comunidad en general, porque aquí hay que tener muchísima responsabilidad. Él dice que todas las personas se mueren de un tema cardiorrespiratorio, de un paro cardiorrespiratorio. Cuando uno se muere, se le para el corazón y uno deja de respirar. Pero tiene que hacer una necropsia para saber exactamente qué conllevó la muerte de Jorgito Bolaño. Uno puede decir que es un infarto fulminante, que fue el diagnóstico que se hizo por parte de sus allegados en el tema de Jorge Bolaño, pero que en eso hay que tener demasiada responsabilidad. Que el tema médico es de absoluta reserva, que hay que manejar con claridad y con tranquilidad el tema familiar. Es un correo muy extenso, pero muy apropiado, muy conocedor, muy de acuerdo a lo que un médico puede opinar sobre estos temas. Esperemos un poco la necropsia para saber qué fue lo que realmente mató a Jorge.
Obviamente no, yo ni más faltaba, voy a ir en contra de la opinión de un especialista, de un profesional de la medicina, pero creo que nosotros la palabra que usamos fue infarto.
Sí, infarto fulminante, dije yo.
Que fue lo que nos dijeron a nosotros desde Cúcuta, ¿no?
Bueno, Corinthians tiene 5 bajas, entre ellos la más importante, la de Memphis Depay, que lamentablemente no va a poder estar contra América. Bueno, el América va a poder utilizar la tribuna sancionada, ¿no? Pero el mayor que vaya tiene que entrar con un niño.
Claro, sí, para que la gente sepa, si va a ir a Sur y usted es mayor de edad, tiene que entrar con un niño menor de 12 o menor de 12 años. Si no, no lo dejan ingresar. La idea es ir convirtiendo poco a poco esa tribuna en una tribuna familiar.
Sí, señor, que sería una gran noticia. El América.
Con Soto en la puerta, Candelo, Pestaña, Medina y Mina, Álvarez Balanta, Carrascal, Vergara, Quintero, Barrios y en punta estaría Ramos, el peruano. Recordemos que...
Que sería el único suplente de la titular.
Holgado no está. No está Holgado. De resto, este es el mismo equipo que venció 3-1 a Racing de Montevideo y mismo equipo que cuidó Polilla da Silva frente al Once Caldas.
Ahora, es un equipo ofensivo, de ataque, tiene solo un jugador con características de marca en la mitad, que es Álvarez Balanta, que está jugando muy bien. Va a jugar a su lado Carrascal, que es un hombre que puede perfectamente cumplir esa función, pero que tiene salida, que tiene pase, que tiene asociación y tiene arriba jugadores trascendentales. Vamos a ver cómo le va a Ramos, que hablan muy bien de él, quienes lo ven en los entrenamientos, pero que todavía no se ha podido...
Pero ya ha hecho sus goles.
Sí, y de pronto pues esperamos que le vaya bien. Y Corinthians con Donelli, Mateus, Ramalho, Torres, Bidú, Carrillo, Raniele, Bidón, Yuri Alberto, Coronado y Hernández. Yuri Alberto era el que normalmente jugaba en un 4-4-2 con Memphis Depay. Pausa y seguimos en el pulso. Nuestro titular hoy en redes era América tiene un papayazo.
Sí.
Lo planteamos así por las circunstancias presentes de Corinthians, que no anda bien Juan Felipe, que viene de ser eliminado de Copa Libertadores, que le tocó recalar en la Copa Suramericana, pero Juan, brasileño es brasileño.
No, brasileño es brasileño, César, pero súmele a las ausencias.
5 en total.
Declaraciones que han salido desde allá dentro de Corinthians, donde incluso explican y dicen, mire, económicamente para nosotros es mejor el Brasileirao que la Copa Sudamericana. Realmente la Copa Sudamericana, yo sé que usted insiste mucho en la polémica con el tema,
hay diferencias
de la Sudamericana.
Hay diferencias.
Claro, que existen y son reales. No es por bajarle la caña a la Copa Sudamericana, pero es como si dijéramos que la Europa League es tan importante como la Champions League. No lo es. Es muy importante la Europa League. Es un honor ganarla. Es una locura tenerla. Y quisieran muchos equipos en Colombia poder tener no la Europa League, sino la Sudamericana. Pero claro está que la Libertadores es más de más prestigio, más difícil y da mejores premios. Entonces yo sí creo que Corinthians, César, no tiene la cabeza tan metida en la Sudamericana. Y eso es algo que tiene que aprovechar el conjunto de América de Cali.
No, de acuerdo. Y hay un tema, y la estadística a veces asusta un poquito. Son 16 partidos sin que los clubes colombianos le puedan ganar a los brasileños en Colombia. Pero la verdad es que ningún club brasileño ha llegado aquí y nos ha pasado últimamente por encima. Fíjese Fluminense. Fluminense venía de ser finalista en el torneo Carioca, perdió un partido con Flamengo y empató el otro, y el que perdió lo perdió 2-1, y Fluminense fue inferior al Once Caldas.
Pero
yo hoy sí espero de América un partido bueno, un partido, César, con posibilidades de ataque, de gol, de llegada.
Puede que no nos hayan pasado por encima aquí, pero en la llave sí.
Sí,
por ejemplo, Palmeiras a Pereira, Flamengo al Deportes Tolima.
Sí, sí, nos
Atlético,
ganan.
Bueno, no sé si Atlético Mineiro o Millonarios, no me acuerdo.
No, fue cerradita la cosa, pero igual le ganó.
Pero bueno, pero acuérdese que Pereira venía haciendo una Copa Libertadores extraordinaria hasta que encontró a Palmeiras y chao.
Sí, pero en cuartos de final.
Bueno, sí, por eso, pero es un brasileño que se encontró ahora, con un colombiano.
Ahora, en Copa Libertadores, en Copa Libertadores, que es otra cosa como usted dice, la suramericana de pronto, los brasileños la desprecian. Eso es como cuando a uno le regalan un pan y pasa una paloma y se lo lleva de la mano. Y uno dice, no, pero es que era regalado. No, igual, a uno se quiere comer el pan. Corinthians, así desprecie un poco la Copa Suramericana, la quiere ganar. Mire, Enrique Uribe Zárate...
No sé si lo trasnoche, César.
No lo trasnocha, pero la quiere ganar.
Pero la quiere ganar. Venga. Es que César, eso suena muy bonito, pero a ver, la quieren ganar, seguramente todos los jugadores quieren ganar todo lo que jueguen. Y América quiere ganar el título y quiere ganar la Sudamericana. Y Nacional quiere ganar el título y quiere ganar título colombiano y quiere ganar la Libertadores. Pero Nacional y América, ¿qué mensaje han dado?
Que lo importante es el torneo internacional.
Han priorizado hasta aquí sus nóminas titulares allá, ¿cierto? Sí. ¿Qué está haciendo Corinthians? Priorizando su inicio en el Brasileirao y aquí dejándola como una segunda opción.
Pero apenas está comenzando el Brasileirao.
Pero por eso, pero ya lo está priorizando.
Sí.
Ya lo está priorizando.
Pero quieren ganar la Copa
Sudamericana. No, de acuerdo. Uno quiere ganar todo lo que juegue. Y más si los suplentes les da. ¿Se acuerda el Real Madrid de Zidane que tuvo un equipo titular en la Champions, un equipo suplente en la Liga, que en la Liga estaba James?
Y lo hizo Barcelona también en algún momento.
Los suplentes querían ganar la Liga y los titulares la Champions. Consiguieron los dos.
Claro.
Pero claramente estaba priorizando una. Es un papayazo. Otra cosa es un Corinthians con todas sus figuras, con toda su atención, jugando aquí.
De acuerdo. Enrique Uribe Zárate dice, debería haber un estudio que al final mostrara los beneficios de las personas a las que le gusta la rumba y el traguito. Al final es una forma de amilanar el estrés, les da alegría, están mentalmente alerta y juegan con desparpajo. Geraldino León Maldonado, que es un abogado de Barranquilla, que es mamador de gallo y tomador de pelo, manda lo siguiente, un meme que salió por ahí. Espero que no lo tomen a pecho, pero lo voy a leer.
A ver.
La gran diferencia entre Dairo y Falcao. Falcao tiene entrenador, nutricionista y médico personal.
Sí.
Dairo es amante a la comida callejera y solo entrena con el equipo. Falcao no toma alcohol, no sale de fiesta y va a misa todos los domingos. Dairo llega en guayabado a los entrenamientos y sale de fiesta después de los partidos. Falcao lleva más lesiones que goles desde que llegó a Millonarios. Dairo casi nunca se lesiona y tiene el récord de más partidos seguidos jugando en Liga, 143. Falcao solo ha marcado un gol en el 2025 y no anota desde febrero. Dairo es el máximo goleador histórico de Colombia y también del fútbol colombiano. Ahora, decir que esto es gracias al alcohol es una gran mentira, porque Falcao ha tenido la mala suerte de las lesiones y Dairo es un privilegiado físico.
César, sí, Falcao hizo gol en un Mundial. Falcao fue campeón en Europa. Falcao jugó muchos años en equipos muy importantes del viejo continente. Falcao pues tiene más presencia si es el goleador histórico de la selección.
Una vez, o sea, dijo Guardiola, es el mejor 9 del mundo en el año 2012, cuando estaba brillando en Atlético.
Estuvo en un 11 ideal del mundo junto a 5 estrellas del Madrid, 5 estrellas del Barcelona, entre las cuales estaban Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos y Messi. Entonces, yo sé que hoy, y entiendo el folclore, pero
es un meme,
sí,
es un meme.
Pero claramente la carrera del uno y el otro, pues, Dios mío, tienen una diferencia grandísima. Con una salvedad, César, y usted que desde muy pequeño vio en el Once Caldas a Dairo. Dairo tiene, lo que pasa es que ya la edad no le alcanza, pero tiene o tenía todo para hacer una carrera en ese sentido muy similar a la de Falcao.
Mire, en el 2005, cuando eran juveniles, cuando integraron la selección sub-20, los dos...
¿Era más titular Dairo?
Era titular Dairo, eran titulares Dairo y Rodallega. Y eran suplentes Falcao y Wasson Rentería. Ese equipo ganó el suramericano en Colombia con Rodallega como goleador y en el Mundial de Holanda hizo una actuación notable.
No. Perdón. Y fue campeón de América con el Once Caldas muy jovencito, porque él hace parte ya del Once Caldas campeón de América siendo un pelado.
Era juvenil.
No, por eso no. Mire, Dairo, mire. Ya hablando en serio y lejos de los memes, y aquí mucha gente diciendo que hoy Falcao y que Millonarios y que no sé qué, seguramente el hoy de Dairo, obviamente, seguramente no, el hoy de Dairo es más importante que el hoy de Falcao y los tenemos en la misma liga. Pero al final de cuentas, cuando los dos se retiren, la carrera del uno y del otro no tienen punto de comparación. Entendiendo además que el talento de los dos era para hacer la carrera que hizo Falcao. Dairo tenía el talento suficiente para hacer una carrera así.
Con una diferencia. Que Falcao lamentablemente ha tenido muchas lesiones y Dairo no se ha lesionado. Es un jugador de esos que entrena, que juega, que no se lesiona, que puede jugar los 90 minutos, es un privilegiado físico, pero realmente era más un meme que un análisis de fondo de las dos carreras.
Incluso, mire, aquí me escribe don Jairo Cabrera de Barranquilla y tiene toda la razón, y Vaca. La Vaca, lamentablemente en Colombia, no sé por qué, no sé si por el penal en el Mundial, no sé por cuál razón, a Vaca se le baja el perfil. Lo de Carlos Vaca
es notable.
Es estelar.
Además, fue figura del Milán de Italia en un momento trascendental.
No, y campeón de Europa League con el Sevilla, siendo figura, goleador, no sé si capitán, me parece que en una fue capitán, le hizo goles al Madrid, le hizo goles al Barça. Lo que pasa es que le tocó compartir época con Falcao, siendo Falcao el mejor 9 del mundo. Entonces, claro, en la selección no tenía ese espacio y eran Falcao, Teo en el mejor momento de ellos dos. Pero lo de Vaca, la carrera de Vaca y la carrera de Falcao comparadas a la de Dairo en general,
no
tienen punto de comparación.
Arrasan. Total. Ahora, si uno mira los goles ante los rivales, que también hay que mirarlos, pues la diferencia es muy grande.
Claro, de Vaca es tremendo.
Cristiano está interesado en comprar el Valencia. Ha habido la noticia, ¿no?
No.
Resulta que
viene a ganarle el Valencia al Madrid, ¿no?
2-1 le ganó el Valencia al Madrid. Ha perdido 3 veces el Madrid de local en esta temporada. Cristiano quiere utilizar su capital y el capital de la familia real de Arabia Saudita para comprar el Valencia. Es muy amigo de Peter Lim, un señor de Singapur, uno de los países, si no el más caro del mundo, que puso a su hija, Kiat, de presidenta del Valencia. Le fue mal, lamentablemente. Es íntimo amigo de él y se ven permanentemente en reuniones y en asuntos familiares. Y dicen que lo quiere comprar. Vamos a ver si eso es realmente posible. Y al equipo al que más penaltis le han pitado en la temporada, adivine cuál es.
¿En el mundo?
Sí, en toda la temporada.
No tengo ni idea.
Real Madrid. 17 penaltis. De ellos falló 5. Y de los 5 que falló, están en los últimos 10 sancionados. 2 Mbappé, 2 falló Vinicius y 1 Bellingham. Si hoy hay penalti en favor del Real Madrid, ¿quién lo cobra?
Mbappé.
A Vinicius no lo dejan. Mbappé. De Vinicius fue reciente. No creo que lo dejan. De todas maneras, pues ahí están los datos. Yo no digo que no sean, o si sean, no hayan sido, o si hayan sido, pero le han pitado 17 penaltis al Madrid. Tiene jugadores muy hábiles.
¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Francesco Totti en un programa en el que estaba con Cassano y tal? ¿Vio lo que dijo?
Sí.
Francesco Totti, hablando con Cassano y con otra persona que no reconocí, decía: pon a Messi durante 25 años en la Roma y dime cuántos balones de oro gana. Cassano le advierte y le dice: ojo, no puedes tocar a Leo, lo sabes. Y Totti dice: 25 años en la Roma y dime cuántos balones de oro gana. ¿Gana 10 balones de oro? Pregunta Totti. Hace, Cassano le dice 10, no, pero gana 5 o 6. Y Totti le dice: ¿sabes cuántos gana? 0.
Sí, pero es que la pregunta no ha lugar, porque es que precisamente Messi jugó en el Barcelona por lo que jugaba, por ser Messi. Si no, si hubiera sido un jugador de medio pelo.
¿Qué? ¿No le vas a decir de medio pelo a Totti?
No. No, a Totti no, porque jugó toda la vida.
A Totti le coquetearon del Madrid, de todo lado.
No, de acuerdo. Sí, pero él.
Totti cierra diciendo:
no necesito. Es totista.
Totalmente. No necesito un balón de oro.
Pero vale que Totti fue un crack.
Con la Roma lo gané todo. 25 años mi mayor victoria.
Sí, pero eso es un cuento chimbo.
Totti no se quiso ir. Chimbo.
¿Cómo que
no? No se quiso ir.
¿Cómo que no necesita un balón de oro? Cualquier jugador de fútbol necesita un balón de oro. Y más de nivel de Totti.
Él no quiso.
Mire,
no se quiso ir.
Mire, Porto cayó 1-4 contra el Benfica y el presidente, ¿sabe quién es el presidente del Porto? André Villas-Boas.
Sí, claro.
El que fue técnico del Porto en un momento de los colombianos brillantes.
Claro.
Pues le cuento que los dejó concentrados, no los dejó ir a casa y estuvieron 2 días más concentrados con el equipo.
Vamos a la Champions.
Portugal. Vamos a la Champions. Gracias a todos. Chao. Usted es totista.
Total.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.